jueves 22 de junio. Para esta mañana tenemos la audiencia con la Sagrada Congregación para la Educación. Estuvo presente el mismo Cardenal Garrone, el secretario Monseñor Antonio Javier y otro Monseñor. Se nos explicó cuál era el origen de las dos cartas que a través de la Nunciatura han llegado en relación con el problema del arzobispado y del seminario. Hay un resumen de esta audiencia preparado por Monseñor Urioste, que estuvo presente, lo mismo que Monseñor Rivera Damas. La base de la plática fue la carta que yo dirigí en respuesta a la Sagrada Congregación el 5 de junio y que yo traje personalmente. Pueden verse pues en el archivo tanto esta carta respuesta del 5 de junio al Cardenal Garrone como la breve acta que escribió Monseñor Urioste acerca de esta audiencia. Debo decir que nuestra aclaración fue muy útil porque había muchas tergiversaciones de la verdad acerca de las relaciones entre el arzobispado, la curia y el funcionamiento del seminario San José de la Montaña. Nos dimos cuenta de cosas muy desagradables que se han informado a espaldas de nosotros y hasta se había llegado a pedir una visita apostólica al seminario y al arzobispado, lo cual ni la misma Sagrada Congregación creyó oportuno, gracias a Dios. Esperamos que después de estas aclaraciones se tenga un mejor respeto a la vida de la curia arzobispal de San Salvador y a la propiedad que ella tiene en el lugar donde está instalada actualmente, en el seminario San José de la Montaña, que como ha sido probado, pertenece en el aspecto material como edificio, pertenece al arzobispado de San Salvador, lo cual no quita el propósito de construir un arzobispado independiente del seminario cuando sea necesario. La Sagrada Congregación para la Educación pudo quedar bien informada de nuestra buena voluntad y de las dificultades, a veces de emergencia, que surgen en la vida de la diócesis y que afectan naturalmente al seminario que está enmarcado en esa vida de la arquidiócesis. Después visitamos a Monseñor Maximino Romero, secretario de la Sagrada Congregación para el Clero. Fue una conversación muy amplia, muy comprensiva y de muchas orientaciones para las relaciones con nuestros sacerdotes. Le hablé también del problema de Quetzaltepeque y prometió enviar una declaración acerca de la situación del usurpador Padre Quinteros. Hablamos también del problema de los 10 suspendidos, abogando por ellos, y dijo que ya se habían dado instrucciones al obispo de San Vicente para resolver este asunto. Fuimos a las 12 a la Secretaría de Justicia y Paz, a la Comisión Pontificia de Justicia y Paz, en el Palacio de San Calixto en Trastevere. Ampliamente dialogamos con el secretario, un monseñor francés, muy conocedor de la situación social y también de las situaciones de injusticias y atropellos de nuestro país, y nos dio orientaciones muy válidas en esa conversación, en la que él se interesó mucho de la situación de nuestro país. Viernes 23 de junio. Se dejó más bien para trabajos personales, ya que además de los problemas conjuntos que traemos, cada uno trae también sus problemas especiales, y así que este día viernes quedó para ello. Sábado 24 de junio. Las religiosas oblatas al Divino Amor, que han sido muy atentas con nosotros durante esta estancia en Roma, nos obsequiaron un bonito paseo a Tívoli, que nos llevó todo el día. Aquellas fuentes pintorescas, aquel ambiente de naturaleza, aquel recuerdo de tanta historia, resulta un verdadero descanso del espíritu en medio de los problemas en que se agita nuestra pastoral. Al regresar, fuimos a la Plaza Navona, de lo más típico de Roma, a tomar allí un cappuccino, como llaman en Roma, al café con leche. De paso, cuando íbamos para Tívoli, entramos a visitar la Basílica de San Juan de Letrán. Era su día, 24 de junio. Se cantaba la solemne segunda misa pontifical de Perosi. Me trajo tantos recuerdos aquel coro y aquel órgano y aquella iluminación en que refulgen los mosaicos de la vieja basílica, y aquella muchedumbre, la humanidad actual que se mueve a través de siglos en un presente siempre actual en la iglesia. Un momento para reflexionar y entusiasmarse y ser un humilde y fiel servidor de la iglesia. San Juan de Letrán es la catedral del Papa y es la iglesia madre de todas las iglesias. Domingo 25 de junio. Fuimos a la Plaza de San Pedro a las 12 del día para rezar con el Papa el Ángelus. Antes de esta oración a la Virgen, el Papa comentó el emocionante episodio de un niño italiano de nombre Mauro, no recuerdo el apellido, de 11 años de edad, que al ver que secuestraban a su hermano de 15 años, él se ofreció a los secuestradores en lugar de su hermano porque era enfermo.
Y desde abril a esta fecha no se ha sabido nada, porque el rescate que se pide es muy alto y la familia no alcanza a tanto. La madre también se ha ofrecido, y el Papa reclamaba contra esta ingratitud.
Al mismo tiempo que se hacía solidario de la familia, y dirigía palabras de aliento y de admiración para el pequeño Mauro, a quien llamó el Papa pequeño cordero de bondad, que contrasta con la maldad de los hombres.
Me llenó de satisfacción esta denuncia del Papa, porque coincide
mi modo de predicar con este gesto de comprensión por el sufrimiento humano. Le doy gracias a Dios de encontrar aquí una nueva motivación para seguir adelante en mi trabajo pastoral.
Al mediodía
el señor embajador de El Salvador ante la Santa Sede, don Prudencio Yáñez, nos obsequió un almuerzo en el gran hotel donde está hospedado.
Por la tarde tuvimos una audiencia muy amplia con el padre general superior de los jesuitas, padre Pedro Arrupe, con quien analizamos los pasos que se van dando en Roma y nuestra situación en El Salvador. Es ampliamente comprensivo de que en la Iglesia hay corrientes muy diversas y que hemos de tener conciencia de seguir como nuestra conciencia nos indica y tratar de que el Papa esté bien informado de nuestra actuación y de nuestras intenciones.
Él tiene mucha experiencia en las malas interpretaciones que se suelen hacer de las obras de los jesuitas, experiencia que nos ha servido a nosotros también para tener serenidad en los momentos de incomprensión y dificultad. Es un hombre muy santo y se ve que el Espíritu de Dios lo ilumina para tener un espíritu tan abierto y tan comprensivo del momento. Nos ofreció de nuevo toda la colaboración de los jesuitas, como de hecho la estamos recibiendo.
Lunes 26 de junio. Por invitación de Monseñor Miguel Buro, de la Sagrada Congregación para los Obispos, asistí a conversar con él, que es el secretario de esa congregación. Le entregué la respuesta de aceptación para ir como invitado especial a Puebla. También le llevé la relación que hice para el cardenal Bayo acerca de la entrevista que tuvimos la semana pasada. Monseñor Buro insistió en sus conocidos conceptos de prudencia y de predicación meramente evangélica. A las 11 de la mañana teníamos cita con el cardenal Ironio. Fue un gusto encontrar a este gran amigo de los obispos de América Latina, elevado al cargo de cardenal prefecto de la Congregación para Religiosos, y mantener siempre aquel espíritu de sencillez y de humildad, de amistosa acogida, con que supo responder sabiamente a varias consultas que le hicimos acerca de la vida religiosa, de las religiosas en el trabajo parroquial, a lo cual se refirió cuando dijo que las religiosas, con tal que cumplieran bien estas tres cosas, un amor a Jesucristo, una fidelidad a sus carismas y un servicio bien adecuado a la iglesia particular donde trabajan, están desarrollando plenamente su vocación. Le pregunté también acerca de las corrientes en la iglesia y acerca de la celebración de la reunión de obispos en Puebla. A todos supo darnos esa respuesta de apertura con que él ha llevado siempre su palabra de orientación. El cardenal Pironio, ya para despedirnos, me dijo, cuando yo le dije que era acusado de ser instrumento del comunismo en América Latina, me dijo: no me extraña, puesto que hasta un libro han publicado con el título de Pironio Pirómano. Entonces, es herencia de todos los que quieren predicar la justicia social y la promoción de nuestra América Latina. También Monseñor Rivera y Monseñor Riosco hicieron una visita a la Sagrada Congregación de Sacramentos para consultar especialmente sobre la confirmación, de lo cual Monseñor Riosco escribió un breve memorándum. Por la noche, a las 6:30, en la Secretaría de Estado nos recibió Monseñor Casaroli. También acerca de esta conversación muy interesante, Monseñor Riosco escribió una pequeña acta
a la cual remito para brevedad de estas notas. En ella estuvieron presentes Monseñor Rivera, Monseñor Brioste, el embajador ante la Santa Sede y este servidor. Martes 27 de junio. Solamente una visita privada a Monseñor de Nicoló, que como ya dije antes es un gran amigo y con quien ahora muy entregado y confidencialmente platicamos varios aspectos que me han sido muy útiles. Miércoles 28 de junio.
Como ya es un día sin compromisos especiales, dediqué la mañana para ir de nuevo a la audiencia general del Santo Padre, confundido entre el pueblo. Me dio mucho gusto sentirme uno de aquellos cristianos que, venidos de diversas naciones del mundo, esperan con tanta ansia ver al Papa. Como es vigilia del día de San Pedro, fue una audiencia muy nutrida, muy alegre. Antes de la llegada del Papa se oían cantos en todos los idiomas, y a la llegada del Papa el estruendo de los aplausos fue enorme. El Papa se refirió a San Pedro, a su tumba, a su basílica, y como todos nosotros cristianos estamos allí muy cerca de la roca fundamental de la iglesia, invitó a la fidelidad a esa iglesia. Llevé los objetos comprados para llevar de recuerdo con la bendición del Santo Padre. Por la tarde, visita de la Madre María Castro Llerena, quien me aseguró que mi petición para fundar allá una comunidad de adoratrices está avanzando y posiblemente después de la fundación de Panamá, que ya se está haciendo, tocará su turno a El Salvador. Después de la visita de la Madre Llerena y de la Madre Superiora General de las Oblatas, me fui a San Pedro cuando estaban cantando las vísperas del patrón San Pedro y San Pablo. Los dos son patronos de Roma. También aquí el canto solemne de las vísperas en un ambiente de fiesta, una concurrencia universal que llenaba el coro de la basílica. Me ha traído tantos recuerdos, y allí junto a la tumba de San Pedro recé el credo de los apóstoles pidiéndole al Señor la fidelidad y la claridad para creer y predicar esa misma fe del apóstol San Pedro. Por la noche todavía, nuestro paseo nocturno que hacemos con el padre Juan Bosco Estrada fue alrededor de la plaza de San Pedro, recordando allí tantas cosas históricas que evoca el nombre de Pedro y de Pablo en Roma. Jueves 29, preparación del viaje de retorno. Visita a San Pedro. La misa solemne de la mañana es impresionante. Mucha gente entra y sale, llena la plaza y las calles adyacentes, una verdadera fiesta patronal, pero con un carácter universal. Así como en nuestros pueblos, las fiestas patronales dan cita a todas las gentes de todos los cantones y pueblos vecinos, esta fiesta de San Pedro es ecuménica. En vez de cantones y pueblos, vemos aquí gente de todos los países del mundo. Pero el espíritu es el mismo, una fiesta popular, una fiesta alegre, inspirada por la fe y la esperanza cristiana. Unas ventas, unas compras, un ir y venir de la gente, una alegría, lo que produce el estar en contacto con aquellos héroes que ya vencen y reinan en la eternidad, mientras nosotros peregrinamos tratando de imitar sus ejemplos. Por la noche, salida para el aeropuerto y regreso a mi país. A pesar de regresar a mi patria, siento nostalgia dejar a Roma. Roma es hogar para el que tiene fe y tiene sentido de iglesia. Roma es la patria de todos los cristianos. Allí está el Papa, que es verdadero padre de todos. Lo he sentido tan cerca, voy tan agradecido con él. El corazón, la fe, el espíritu siguen alimentándose de esta roca donde la unidad de la Iglesia se siente tan palpable. Mañana, 30 de junio, 15 aniversario de la coronación del Papa, estaremos ocupados en viajes, en llegar a la patria, en desempacar maletas, etc. Roma será siempre para nuestros corazones madre, maestra, patria.
Jueves 30 de junio. Este día amaneció para mí en el aeropuerto de Madrid. Anoche, de las 8 a las 11 de la noche, viaje aéreo de Roma a Madrid. A las 2 de la madrugada, partir para San Juan, Puerto Rico, San José, Costa Rica y El Salvador. La noche inmensamente larga sobre el océano. Un viaje sin novedad. Muchas reflexiones en la mente. Muchos propósitos en el corazón. Regresamos después de haber estado tan íntimamente comunicados con el Papa y la Santa Sede, a nuestra sede que la Providencia nos ha encargado. Vamos recogiendo las impresiones, los diálogos, las recomendaciones, todo lo bueno que el Papa y Roma dan a un obispo que quiere permanecer fiel a la unidad de la Iglesia Universal. La larga noche del viaje va amaneciendo en costas latinoamericanas y hacia las 9 de la mañana llegamos al aeropuerto de Ilopango, donde una muchedumbre de gente buena me acoge con aplausos, con bienvenidas, una entrevista de periodistas para explicarles que mi viaje a Roma ha sido muy satisfactorio, para enviar saludos a todos los que usan de esos medios de comunicación social, entre ellos una radio de Guatemala. Monseñor Revelo, obispo auxiliar, está entre los amigos que han venido a recibirme y me comunica que hay una misa preparada en catedral para darme allí la bienvenida y para que yo pueda saludar también al pueblo. Me dirijo hacia la catedral, celebro y a la hora del evangelio, Monseñor Revelo da la bienvenida con palabra muy eclesiástica y yo contesto narrando mis impresiones de Roma, haciendo un llamamiento a trabajar, seguir construyendo esta iglesia, agradecer al Papa sus palabras de aliento, sentirme confirmado en mi trabajo, en mi esperanza, en mis ideales, invitar a todos a celebrar juntos esta Santa Misa para iniciar una nueva etapa de vida pastoral. Esta predicación fue transmitida por radio. Esta homilía ha sido repetida en varios programas de este día y del día siguiente. Viernes 1 de julio. Trato de sincronizar este cambio de tiempo que trastorna tanto el sueño y la vida de trabajo. Por la mañana voy a dejar cartas que he traído de religiosos, para comunidades de nuestra arquidiócesis. Entre ellas visito Betania de Santa Tecla, Oblatas del Divino Amor, es Colegio la Sagrada Familia, Parroquia Centroamérica, Padres Josefinos, Padres Jesuitas. A todas estas comunidades he tenido el gusto de llevarles personalmente saludos de sus propios religiosos que viven en Roma. Por la tarde prediqué la hora santa que se predica el primero de cada mes en la capilla expiatoria del Hospital de la Divina Providencia. Domingo 2 de julio. La misa de catedral había sido ofrecida como homenaje al Papa y de todas las comunidades de la arquidiócesis, algunos también sacerdotes, religiosas y sobre todo laicos, llenaron por completo la catedral. Hasta hubo necesidad de ocupar el coro. Fue una respuesta maravillosa al llamamiento para celebrar el Día del Papa. Conté mis impresiones de mi viaje a Roma. Di testimonio de mi confirmación en el camino que vamos llevando con la arquidiócesis. He tratado de dejar la impresión de una robustez en la fe, en la esperanza, en el amor, en la fidelidad al Papa. La gente aplaudió la homilía, así como también hubo aplausos muy cariñosos a la entrada y a la salida de la catedral. Bendito sea Dios por el amor que nuestra gente siente a sus pastores. Lunes 3 de julio. Entre las visitas, creo que la más impresionante hoy ha sido la de la señora de Matsumoto, el japonés que fue secuestrado desde el mes de mayo y del cual todavía no se sabe nada. Interpretada por el gerente de la fábrica de tejidos Incinca, manifestó su deseo de que le ayudara en el encuentro de su esposo, que lo mencionara en alguna de mis homilías. Yo le ofrecí, si le parecía, escribir una página en el diario, y le pareció muy buena la idea, que redactara y que ellos pagarían los campos en los periódicos. Dijo que aunque ella no era cristiana,